13:01. Continuamos con la programación especial de Radio Nacional del Paraguay en este día de festejos aquí en la capital paraguaya. 15 de agosto del 2025 se celebra la fundación del Fuerte Nuestra Señora de la Asunción, un 15 de agosto de 1537. También nos complace anunciar que tendremos un invitado de lujo, porque vamos a tocar no solamente lo referente a el contexto de la Fundación de Asunción, sino que todo lo relacionado a la cultura guaraní. En control central, Andrés Sotelo, acompañado de Adrián Franco, acompañado de Arnaldo Grau en cabina, quien les habla, Julio Dávalos. Les invitamos a que nos acompañen a través del canal 15.2, canal de aire o Radio Nacional TV, y en la 920 amplitud modulada Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, David Galeano, Mojara, Metecopio.
Y por nada, Julio, mucha felicidad a Asunción y a los asuncianos, 488 años. Un placer compartir contigo esta hora de programa.
Igualmente, muchas gracias por su visita, profesor David Galeano. Y, a ver, tenemos una hora para explayarnos de manera tranquila como este feriado en Bojara, porque, a ver, primero, vamos a lo primero. Sí, 15 sí. de agosto de 1537, lo que representa hasta hoy día la fundación del Fuerte Nuestra Señora Santa María de la Asunción.
Madre de ciudades y cuna del primer grito de la libertad en América, se suele decir. Aparte de eso, fundadora y refundadora de varias ciudades de la región, ¿verdad? De aquí partió una delegación para fundar Buenos Aires con Ana Díaz a la cabeza, una mujer poderosa. Lo mismo con Santa Cruz y otras ciudades. Hablamos de una ciudad muy importante. Asunción es una ciudad muy linda y sobre todo mantiene, aunque no hay veces abiertamente, digamos, en la oficialidad, el nombre original, que es Paraguay. Hasta ahora la gente dice Jata Paraguay, Paraguay temi, Ayú Paraguay. Y el nombre es Paraguay. Bueno, ese nombre después se degradó. La I se convirtió en I por la razón que los españoles nunca pudieron pronunciar la isla, y no existe en castellano, ¿verdad? Luego quedó en Paraguay después, y a la hora de tener que explicar, el nombre de nuestra ciudad y el nombre de nuestro país están relacionados al río.
Al río,
Asunción tiene una vista al río Paraguay. Y dicen que alguna vez lo que actualmente es el territorio del Chaco, el gran Chaco paraguayo, una parte boliviana, otra parte argentino, fue un mar. Y hasta ahora el agua en ese lugar, en esa zona, agua salada, y se han encontrado fósiles de animales marinos. Y eso es Pará en guaraní, Pará es el mar. Y como no se sabe en qué momento, hace ya muchos años, una especie de cataclismo, nosotros diríamos un ibiriri, sin saber qué parte bajó y qué parte subió, ¿verdad? Y se desaguó el mar, y eso es lo que conocemos como el guá o guá. Oguá, algo que se mueve lentamente, y en el caso de lo que estamos describiendo, es lo que desaparece lentamente, y que es el río, o el curso de agua, del mar que desapareció. Y bueno, venimos de allí, fue fundada el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, ya bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, justamente el 15 de agosto, y de allí se desarrolló esta ciudad que hasta hoy es una ciudad hermosa, una ciudad que tiene reminiscencias de la colonia, y tiene, bueno, una serie de emprendimientos nuevos que nos asocian con la modernidad. Y más allá de que a veces decimos un montón de cosas que nos faltan, que nos sobran, es nuestra ciudad capital.
Es nuestra ciudad capital.
Y orgullo de América, corazón del
corazón
mundo.
Corazón de América. Sí. Y de aquí sale la siete vacas y un toro.
Así mismo, ¿verdad? Tantas anécdotas, tantas historias existen. Y sigue siendo el motivo de tantas canciones. En su momento, el más grande de todos, seguramente Emiliano Re Fernández, cuando canta Asunción, ¿verdad? Paraguaype. Y nosotros vamos a encontrar muchísimas canciones, muchísimas poesías dedicadas a la muy noble y culta ciudad de Asunción, ¿verdad? También.
porque estamos hablando de reminiscencia. Si nos adentramos a mi edad, en la década de finales 70 y 80, el aroma a jazmines se sentía en la Asunción.
Y bueno, una cosa notable, uno todavía acá, como estamos en la zona céntrica, en tanto acá frente a la radio como en las calles paralelas, calculo que hasta Teniente Fariña, ¿verdad? Todavía están las plantas de naranjo, de los naranjo, viejos naranjos, ¿verdad? Y allí el olor a azahar que tanto caracterizó a Asunción y que está presente en tantas canciones, ¿verdad? Eso es algo muy siempre llamativo. Lo otro, las famosas colinas.
Las siete colinas.
Sí. Estamos acá cerquita de Loma Tarumá.
Sí.
O sea, que es una de las alturas de Asunción y Tarumá, por la presencia de un árbol de esa clase, con ese nombre. Siempre, pues, el guaraní y el paraguayo, al ponerle nombre a un lugar, siempre tomaban algo característico del lugar.
Del lugar,
sí. El Loma Cabará, por ejemplo.
Loma Cabará, allá, por la cuestión de la cabra,
Loma Pitá, por el color de la tierra, etcétera. Y estaba otra acá cerquita, Loma San Jerónimo.
Y Tapuitapunta.
Y te das cuenta cómo en estos lugares permaneció y permanece el nombre guaraní. ¿Verdad? Los barrios de Asunción. Hoy no sabemos por qué razón, ¿verdad? Algunos de estos barrios se cambiaron sus nombres. Lo que era antiguamente Ixatío y para muchos es el barrio Terminal. Lo que era Tuyucuá hoy en día es Mariscal López. Bueno, cosas como esas, pero así como decimos reminiscencia, todavía en una generación de asuncenos quedan esos nombres. Y recordamos.
Y eso es bueno recordar, ¿eh?
Por supuesto.
Es bueno recordar.
Una cuestión que vos, yo y mucha gente que tenemos a cierta afinidad en esta cuestión, sabemos que siempre tenemos que saber de dónde venimos, ¿verdad?
Totalmente.
Para saber quiénes somos.
Sí.
Y en base a esto construir el porvenir, el futuro, lo que viene. Asunción tiene sus mercados, ¿verdad? Tiene su famoso Hotel Guaraní. Venir a Asunción del interior, lo máximo que podía haber era llegar al Hotel Guaraní.
Y frente a la plaza donde estaba el tema del agua.
La fuente de agua. Y siempre unos fotógrafos allí, con algunos
caballitos
de madera y otros. Venía y se sacaba la fotito
en blanco y negro.
Exacto. Bueno, todo eso, insisto, forma parte de una imagen tan linda que uno puede tener de lo que es Asunción. Hoy día, por ejemplo, la costanera le cambió de nuevo la cara, le dio una cara más agradable, una cara que hoy en día concentra ya mucha gente.
Sí, totalmente.
Hoy tenemos muchas actividades allí, tanto en la costanera norte como en la costanera sur. En fin, eso es Asunción, infaltable, la referencia a los mercados.
El mercadito
que estaba acá, que hoy en día es más bien un comedor. Y donde todo el mundo que quiere comer algo paraguayo, un sollo, por allí el famoso puretón, la tortilla, Erea y Potare, o sea, Pepe J. de Yujo, el Yopará. Y mucha gente asuncena que trabaja en oficinas públicas, en instituciones privadas, tiene esa notable costumbre de venir allí a comer. Y de una manera tan tradicional, porque no son mesas exclusivas.
No son mesas comunitarias.
Una mesa larga, comunitaria, un asiento donde uno se siente y habla con el vecino de al lado como si fuera que no conocemos hace años.
Prácticamente es como sentarse a tomar un tereré. Mesas comunitarias como la ronda del tereré, prácticamente.
Y bueno, en esas plazas, independientemente del mercadito, pero en estas plazas asuncenas, la que allí están las cuatro, ¿verdad? La que hoy se llama de la democracia, la otra de la libertad. Bueno, en esos lugares todavía vamos a encontrar a los luchabotas. Y vamos a encontrar a los que sirven el tereré, tomando tereré allí la gente.
Porque es nuestra esencia.
Por supuesto. Imposible imaginar al paraguayo sin el tereré.
Totalmente. ¿Verdad?
Por más que alguno diga no, hace perder el tiempo, es parte de la idiosincrasia. Nos gusta.
Sí, hay un detalle más de Bojara en el tema de la plaza. Cuando uno va, y sigo observando, se sienta para el tema que le lustren el zapato, siempre tiene el periódico o una revista. Hay una costumbre todavía de esas lecturas anteriores que teníamos.
Infaltable. Y bueno, como que una especie de retorno, el otro día estaba viendo, y seguramente te habrá llamado la atención a vos y a tanta gente. Hoy todo se hace fácil con el tema de las redes sociales, WhatsApp, y bueno, uno puede ver sin haber estado en el lugar. Me llamó la atención unos 15 días atrás, o 20 o 15 días, un concierto frente al Panteón, ¿verdad? He visto allá un famoso cantante, un gran cantante paraguayo joven, que promueve lo nuestro, que es Néstor Ló y su grupo Los Caminantes, sí. haciéndole cantar música paraguaya a la gente, aplaudiendo a la gente,
sí.
pero de pie allí, y criaturitas que pasaban a cantar con él, a bailar. Eso es una muestra de lo que significa también retornar a lo nuestro. En algún momento que parecía que esto se iba apagando, hoy encontramos tantos grupos. Y la mayoría son asuncenos, o desarrollan su actividad en Asunción. Y bueno, eso llama la atención, esa revitalización en algún momento, de lo mismo lo que es Palma. Nunca faltó gente en el Teatro Municipal.
Sí.
La presencia en la zona de lo que hoy en día es la Casa de la Independencia, el Cabildo. Siempre tuvieron sus habitués y siempre tuvieron un momento de parte de la gente para ser visitados, ¿verdad? Entonces, es como que uno siempre tiene esa vinculación profunda con esa parte de la historia que representan estos sitios, y dentro de eso ver a gente joven hoy promoviendo lo nuestro.
Sí.
Hay artesanía. Que es muy importante.
Y años anteriores, cuando mi hijo Mateo, él es estudiante del Instituto Municipal de Arte.
Ah, qué lindo.
Sí. Bueno, entonces lo llevaba al mercadito a almorzar,
sí.
para también mostrarle parte de una cosa. Y de ahí caminar hasta Montevideo y Presidente Franco, que son unas 10
sí,
cuadras más o menos. Cuadras,
sí.
Y ahí me iba comentándole a Mateo, esta es zona de familias italianas.
Sí.
Y hacia Montevideo y General Díaz, familias españolas.
Españolas, tal cual.
Y tal cual. Y después Barrio Ciudad Nueva, orientales.
Sí.
Entonces, para que vaya
identificando
y cómo Asunción fue creciendo a través de la migración también.
Así mismo. Y de hecho también, la zona que mencionaste, la de Montevideo, Colón en su momento,
sí.
¿verdad? Zonas que en algún momento concentraron la atención laboral
sí.
de la gente que iba como estibadores,
¿verdad?
Sí, la Recoba mismo.
Recoba, sí.
O la famosa playa Montevideo,
sí,
donde
sí.
llegaban, y hasta hoy todavía salen algunas embarcaciones,
claro.
aquellas que van al norte, a Concepción,
sí.
¿verdad? Unos viajes tan especiales. Por eso es un paisaje aparte. Como que uno va mirando y en cada zona de Asunción uno puede ir, qué sé yo, pintando
sí.
Parte de eso que pasó y vincular a la gente con lo que hoy somos, claro. ¿verdad?
Y entonces, profesor, lo que podemos decir, que esta modernización otra vez llegó a la reminiscencia de lo que anteriormente fue Asunción, porque hoy día el puerto, porque ahí se encontraba antes el sí. mercado Guazú.
Sí, tal cual.
Sí.
Bueno, y fíjate vos cómo sí. hoy, justamente hoy, ¿verdad?
Sí, sí.
Vamos a tener música de todo tipo,
sí,
música
sí.
para vaya por medio,
sí.
danza.
Sí.
Vamos a tener lo tradicional ahora, una cosa
sí.
que me llamó mucho la atención, hacer estas exposiciones y ventas de comida.
Sí,
¿verdad?
Totalmente.
Comida típica, comida paraguaya,
sí.
¿verdad? Inclusive gente que del interior viene y se hacen unos stands
stand, sí.
y cada ciudad presenta lo suyo.
Claro.
Y la gente come, y estamos hablando de comida muy rica.
Porque hoy día en las confiterías, vamos a decir de clase media alta,
sí
o sí estoy observando, y también solo con mi señora a pedir, vellú con cocina.
Ahí está.
Y
ahí está.
Sí o sí hay.
Y ya no
todo,
es,
a todo tiempo.
Claro, ya, es justamente eso, claro, ya sí. no es el vellú de San Juan,
solamente,
¿verdad? O la chipa de Semana Santa,
sí.
uno tiene chipa, chipazo, o
sí.
chipa guazú, todo el tiempo.
O hay chipa de cecina en Euskadi Allá.
También, sí. una cosa nueva,
sí.
y eso es justamente lo que también es interesante, ¿verdad?
Sí.
De hecho la cultura es dinámica, y se van dando cambios. A lo mejor la denominación sigue siendo un caso así con lo que mencionabas de tu hijo, ¿verdad?
Sí, sí.
En mi caso, ya tengo hijos grandes y normalmente todavía ellos recuerdan haber tomado tereré en la jarra.
Sí, jarra. Sí,
y
sí.
para hacer el tereré, solamente teníamos la hierba común.
Sí.
Y uno tenía que ir allá al patio, allí está la planta del cocú, el aguacate, el limón, allí por el patio,
sí.
entre el capi y el CFS de allí, Santa Lucía, Monotín, Tarupé, se
sí.
traía, y uno mismo se encargaba de pisar en su angu, ¿verdad?
Sí.
Macerar eso, meter dentro de la jarra, ponerle el hielo, Y la hierba, la ya hierba. Estaba. Hoy yo le digo tereré a mi nieto. Sí. Tengo dos que tienen 12 años, otro tiene 10. Le digo tereré. Y lo primero que ellos ven cuando yo tereré es un termo.
Un termo, sí.
Ya no ven la jarra. Sí. Y lo otro, cuando yo le digo ponerle hierba, ya es hierba saborizada.
Saborizada, sí.
¿Eh? Vive en un departamento, sí. Ya no tiene patio.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Pero es tereré, ¿verdad? Es tereré, con claro. Esas innovaciones. Sí. Y lo que también resulta interesante es que hoy día ya tenemos el tereré descartable.
Sí, sí.
Cosa 30, 40 años atrás impensable. Hoy tenemos eso. Pero sigue la tradición, de consumir el tereré, de tomar. Es una cuestión tan interesante que nos permite siempre, estando de a dos y a tres, dialogar, conversar. ¿Verdad? Cosa que es fundamental en una sociedad. Eso genera la cordialidad. Sí. Y ande paraguayo, ya es chacuaña, ande rapizabe, ñañe, ñañe, nunca falta, por más que sea un extraño, adiós, bate copio, adiós, ¿verdad? Eso es algo extraordinariamente importante y muy humano.
Sí.
Nosotros tenemos mucho ese sentido de confraternidad, de solidaridad, ¿verdad? Y sobre todas las cosas de un buen trato.
De buen trato, sí.
Tal vez hoy se torne más violenta la sociedad en muchas cosas, pero sin embargo hay ciertos momentos donde uno pone de manifiesto esa cordialidad que nos caracteriza.
Eso se vio en la pandemia, por ejemplo.
Tal cual, todo encerrado.
Sí.
Eso hizo que las relaciones se hicieran más complicadas. Pero me llamó la atención, esta semana me habían invitado para algo parecido a esto que hacemos acá y en esa ciudad olímpica,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y me llamó la atención, hablando yo con varios extranjeros, lo primero que me decían, qué buena gente, qué cordialidad, cómo tratan bien al extranjero. Bueno, eso es algo que nos caracteriza a nosotros.
Y eso me di cuenta porque, a ver, hace 2 meses o 3 meses, llegaron unos artistas españoles de Madrid.
Sí.
Fueron invitados aquí al programa y llegaron. Yo les decía, adelante. Y ellos se sorprendieron y le decía a la otra, adelante.
Sí.
O sea, no sé si fue sarcasmo o no, pero no están acostumbrados a que se les trate de esa manera.
Y bueno, yo tuve esa experiencia en su momento de visitar Europa, estuve en España, y bueno, si tengo que hacer una especie de crítica, esa vinculación fría, ¿verdad? Distante.
Sí.
Nunca olvido que terminábamos una reunión y salimos todos a la calle y están paraguayos, que uno se cruza otra vez la media cuadra con la misma gente. Y yo le decía justamente adiós, le decía, ni pelota me dio. Y al otro día nos volvimos a encontrar y yo les reclamé.
Sí.
Y me habían dicho en ese entonces, bueno, profesor, la reunión terminó con el café.
Claro.
Y después ya cara de perro.
Cara de perro, sí.
Cara de perro. Ni si te conozco no me acuerdo. Entonces, yo creo que para nosotros en particular siempre es un ambiente muy difícil.
Sí. Y eso a mí me suele reclamar mi señora. Dice, vos le saludas a toda la gente. ¿Por qué no dejas que te salude? Pero ya es una costumbre que lo traigo.
Así mismo. Y bueno, por eso digo, Julio, que una cuestión muy importante pasa por ese trato que nos seguimos dando.
Sí.
Más allá de que quien salude primero, yo creo que lo más lindo que tenemos es todavía ese buen día, buen provecho.
Buen provecho.
Yo voy a tereré, llegar y te invitan por lo menos.
Yajabue.
Te invitan un vaso de agua.
Sí.
Cosa que para nosotros forma parte de la rutina.
Claro.
Pero muchas veces al extranjero que no está acostumbrado, eso le llama la atención.
Sí. Porque,
La diferencia.
Marca la diferencia. Porque, por ejemplo, crecemos, ya tenemos casi 50 años con compañeros de colegio y suelen decir, me acuerdo que llegamos a tu casa y siempre tu mamá nos daba esto. Lo mismo yo digo yo, nos íbamos y sí o sí después de estudiar una merienda, suculenta merienda.
Así mismo.
Sí.
Por eso, yo creo que dentro de todo nosotros tenemos esa peculiaridad del trato amable, del trato cordial. Inclusive allí entra mucho el tema del guaraní. Nunca olvido que se viralizó una parte de una entrevista que me hicieron donde yo les decía a la gente, al hacer una comparación de cuán expresivo es el guaraní, que uno en castellano la orden es seca, uno dice vení, o dice venga, o en el peor de los casos ven.
Sí.
Ven, bueno, y en el guaraní eso es
eyú.
Y yo le decía ayer a la gente, el guaraní tiene por ejemplo leyuna, que ya no tiene el castellano, por eso decimos vení na. Porque parece que no decimos todo cuando decimos vení. Y ese na es un rogativo.
Parte del guaraní.
Exactamente. O bien le agregamos mi y decimos eyumí.
Eyumí.
Y juntamos los dos y decimos eyumina otra vez.
Sí, sí.
O por ejemplo tenemos la orden cerrada que es que. Vení, que andate, que eyuque, yapoque. Porque saque es que.
Sí, saque.
Pero juntamos los tres. Y tenemos la expresividad que jamás el castellano va a tener, que es eyumí que na.
Eyumí
que
na.
Que es como decir, yo le, al extranjero que me pregunta, yo le digo, eso es como decir, vení, por favor, por favor, por favor, favor, ¿verdad? Sí. Y el paraguayo otra vez te dice, eyumí que na y catuno.
Catuno.
¿Vais a vivir de yumo
ahí? Sí, sí, porque ahí ya te pide, por favor, al extremo.
Al extremo, ¿verdad? Sí. Y es como, por eso, vení, vení, por favor, por favor, por favor, si podés, otra vez. Diplomático hasta la muerte, ¿verdad? Sí. Y eso creo que es tan característico y está en nosotros eso de siempre tener un sentido de conmiseración.
Sí, sí.
Siempre
sí.
Hay así como una especie de mirarle al semejante y sentirle. Sí. El paraguayo, pues, cuando va a visitar al enfermo, no dice ya haya visita, ya haya ñañandusu.
Ñañandusu, pues, ñañandusu. Para sentir cómo está.
Bueno, allí está la diferencia. Sí, sí, sí. Ese es el anga.
El anga.
Vino anga ayer. Sí, no sí. Sabía anga. Sí. Inclusive hay gente de Oporoyucanga, ¿verdad?
Pero, pues, ya,
el extremo, ¿verdad? Sí. Pero el anga es conmiseración, es un sentido pietativo, de piedad.
Sí, de piedad, sí.
¿Verdad? Y eso nosotros tenemos. Claro. Nos sale fácil a nosotros. Sí. Vino anga, no sabía anga. Decirle el anga.
El anga, bueno, sí, sí.
Y eso se transmite después al castellano, ¿verdad? Y entra por allí el pobrecito.
El pobrecito.
Pobrecito ella es el anga.
Sí, el anga.
Sí. Traducido es nuestro anga, ¿verdad?
Pero ahí tiene que ver otra vez con las vibraciones del espíritu guaraní.
Claro, claro, claro. Allí pues hay otra vez una cuestión que esa reunión de dos mundos, de dos culturas, que muchas veces fueron relaciones así muy violentas y en otras partes un poquitito más amistosas, nos muestran una sociedad guaraní muy espiritualista,
sí, sí.
Nada materialista.
Sí, sí.
Y en cambio en el mundo occidental todo pasa por el materialismo.
Por el materialismo.
Y raras veces cuando pasamos por un mal momento es cuando entra el espíritu y ojalá que Dios me ayude,
sí.
Y le pido a todos que recen. Pero fuera eso ñande ñaña, ahí, bebé.
Sí.
Bueno, pero en el guaraní es ser.
Sí.
Vienen para ser. Y en el caso nuestro es venir para tener.
Para tener.
Tener y cuanto más mejor. Y como dé lugar, hay que tener.
Y ahí se fusiona otra vez el espíritu español de querer conquistar o de querer llevar un título para ser alguien allá.
Ah, exactamente.
De hecho, el hidalgo, el ser algo, el ser alguien.
Así mismo. Una característica así, por eso nos cuesta tanto entenderle al indígena, ¿verdad? E inclusive eso llegó al extremo de tener que hasta hoy tratarles ya en tiempo pretérito. Uno lee libros, conversa con la gente y la referencia que solemos dar ya es en tiempo pretérito.
Cierto,
los guaraníes sí. Vivieron, ellos se alimentaron, ellos bueno, transitaron. Y resulta que están todavía vivos.
Claro.
Viven, transitan, se alimentan. Y el tema es que el concepto de la vida, la cosmovisión,
sí.
En el caso de ellos te decía antes de entrar al aire, el que las cosas no tienen dueño porque nosotros no somos para acá.
Cierto.
Somos transeúntes. Ya santes,
somos migrantes.
Claro.
Sí, sí.
El final viene después con el famoso Ibimaraí o Maraneí, ¿verdad?
Sí, sí.
La tierra sin mal.
Sí, sí.
Pero acá pasamos y buscamos, tenemos que desarrollar algo que en guaraní los guaraní dicen tecocatú.
Sí, sí.
La vida plena.
Sí.
Y eso cuando uno llega al final con una serie de ejercicios espirituales alcanza lo que se llama el aguille. Que el aguille es el estado de gracia.
Sí.
No es el gracias de muchas gracias.
Sí.
Me prestaste dinero, muchas gracias. Te devuelvo muchas gracias. Sí. No, no es ese el sentido guaraní. Para el paraguayo es ese.
Sí.
Ese sentido de gratitud. Pero en el concepto guaraní es un concepto de plenitud.
Claro.
De completamiento espiritual. Y eso hace que, logrando el aguille, una persona pueda transportarse al Ibimaraí.
Sí.
A la tierra sin mal, que es el final.
El final.
El resto de los que vivimos acá en el mundo occidental pensamos ya que esto es el final, por eso juntamos tanto y al final llevamos una enorme desilusión cuando después de haber juntado tanto, de cara dura nos visten, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero totalmente. Nos vamos sin nada.
Sin nada, sí. ¿Verdad?
O sea, yo por lo menos estoy calculando, Julio, sí. Pedir un cajón más grande.
Sí.
Que me carguen todos mis libros, mi chequera, de mis ropas, tajarse, decorarla.
Sí.
Pero sé que eso es imposible.
Imposible, los libros se quedan así.
Y es la diferencia con los indígenas, que ellos saben que no van a llevar nada, entonces sí. No nos juntan nada.
Sí, ¿verdad? Por eso también, a ver si no me equivoco, la relación de la espiritualidad guaraní con la filosofía egipcia de Akenatón, sí, y también de los vikingos.
Increíble, hay cosas tan, yo diría, misteriosas, sí, todavía, sí, sí, para nosotros, que por muchas razones nunca alcanzamos a esa aproximación a la realidad guaraní, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablo de la realidad, sí, de lo, sí, que ellos manejan como parte de su existencia. Y, como decía, vamos a vincularnos con grandes sociedades, grandes culturas del mundo de antes y de ahora, inclusive, y vamos a encontrar una sociedad que desarrolla mucho el ser y, en ese sentido, la espiritualidad. Para ellos es fundamental el buen trato, el sentido justo de la vida. La palabra tecoyoyá no fue una invención.
Claro.
Ellos manejaban el tecoyoyá. Y cuando ellos dicen, tienen un concepto claro. Nosotros somos almas.
Sí.
Almas que habitamos un cuerpo.
Sí, 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 sí.
Y somos almas que hablamos. Dice Cadogan, resumió eso diciendo que somos almas, palabras, palabras, almas.
Sí.
Nuestras almas hablan, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Y fíjate cómo ese concepto en alguna manera medio perdido, pero llegó al mundo paraguayo, cuando a veces la gente pasa por ese difícil momento del fallecimiento de alguien. Dice fulano o yejecri.
Sí.
Y el yejecri, pues, es el desprendimiento del alma.
El desprendimiento del alma que va.
Claro.
Que viaja la transición.
Viaja. Y acá queda el cuerpo. Sí. El cuerpo no es nada. Entonces, sí, son conceptos que lastimosamente desconocemos y que, vuelvo a repetir, nos asocian con esas otras grandes culturas.
Sí, sí.
Donde lo fundamental estaba en el concepto del alma, en el ser, en el desarrollo de una vida espiritual.
Sí. Y ahí, pues, Jara, hay muchos conceptos o misterios guaraníes que o se perdieron o encajonaron.
Bueno, en realidad, acá hay una cuestión que uno puede descubrir, solamente que se requiere paciencia, se requiere perseverancia.
Ah, investigación.
Ellos tienen una razón poderosa, ¿verdad?
Sí, sí.
Ellos hasta hoy saben que nosotros somos los responsables de su lenta, de su paulatina desaparición. Acá se han masacrado a indígenas, sí, pero a diestra y siniestra.
Claro, claro.
Y obviamente aquello que en algún momento podía ser una puerta, una ventana para entrar y compartir, sí, los conocimientos de ellos, que hicieron, se mantuvieron cerrados. Y con, o sea, miedo a nosotros,
miedo,
¿verdad? Fíjate también cómo ese proceso, en alguna medida, tuvo también una... Solamente que no alcanzamos nomás a hacer la lectura correcta.
Sí, sí, sí.
Llegan acá los misioneros en, sí, tiempos de la colonia.
Sí, sí.
Se encuentra con el gran problema. No podían catequizar en castellano.
Claro.
La gente hablaba guaraní, no quería saber nada del castellano. Al punto que ellos, los misioneros, se vieron, jesuitas, franciscanos sobre todo,
sí, sí, sí,
se vieron obligados a pedir un consejo a las autoridades de la corona. Y de allá viene la disposición que decía, bueno, busquen la lengua más hablada y catequicen en esa lengua, pues hay que catequizar.
Claro, claro.
Y se encontró que esa lengua era el guaraní. Y allí aparecen los grandes lingüistas muy relacionados al guaraní en su momento, Ruiz de Montoya, Antonio,
sí,
que hace la gramática, hace el vocabulario, para que los que iban a venir acá, los otros misioneros, conozcan el guaraní por la estructura distinta que tenía.
Sí, sí, sí.
Pasó toda esta historia y ¿qué pasó? Se construyen las famosas reducciones.
Sí, sí.
Y que la audiencia solamente recuerde que reducción es sometimiento.
Totalmente.
Claro.
Sí,
ellos iban a ser sometidos,
sí,
a una nueva cultura. ¿Y qué pasó? Ellos construyeron por primera vez y por última vez, ¿verdad?, en un material que ellos nunca usaron, que es el material duro,
la piedra,
lo que podríamos llamar inclusive ladrillos.
Sí, sí, sí.
Vamos,
sí,
a recorrer el Paraguay y ya por las cuestiones hoy de la necesidad ellos construyen hoy el material,
sí,
o se les construye, pero naturalmente nunca. ¿Qué hicieron? Construyeron enormes moldes de piedra con habitaciones, con todas las comodidades del mundo occidental. Pasaron 6 generaciones, Julio, de 25,
sí,
años,
sí,
1610 a 1767,
sí,
150 años estuvieron acá. Y durante 150 años, en 6 generaciones, ¿qué pasó? El día que fueron expulsados los, sí, jesuitas, la lógica nos hubiera dicho en ese momento, bueno, estos 6 generaciones ya seguramente estaban todos acostumbrados a ese ambiente y se iban a quedar todos allí. Notablemente todos volvieron al monte.
Sí.
Volvieron al monte. ¿Y en qué se convirtieron las reducciones? En una palabra que hoy está prohibido decir.
¿Cuál?
Hoy ya no se tiene que decir ruinas.
Ruinas.
Hasta hace poco eran ruinas. Hoy hay que decir misión.
Misión, sí,
claro.
Sí.
Porque la ruina implica derrota.
Derrota, claro.
Y yo conozco, y te digo, vale la expresión, sí, conocimiento, sí, de causa.
Sí, sí.
Mi madre nació y se crió en Trinidad. Allí están las ruinas en Itapúa.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo que de criatura me iba, y eso era un yuyal. Y donde uno tenía que más o menos abrir así y encontrar lo que era lo que fue alguna vez.
Sí, sí.
Claro, después con el tiempo, con toda la inversión que hicieron los españoles, se recuperó, claro, y hoy está como está.
Sí.
Pero ese es el testimonio fehaciente de la derrota.
¿Verdad? Claro.
Y por eso, decir ruinas, buscar en el diccionario significa todo lo que está caído.
Sí, como, bueno, Pompeya, las ruinas.
Así mismo. Sí, sí. Y hoy que hay que decir, misión nomás ya. Sí. Ya no se tiene que decir ruina porque eso es derrota.
Sí.
Pero hay que reconocer que es una derrota, hay, políticamente.
Hay otro detalle en el sentido que cuando fue al monte nuevamente la población indígena, sí, es porque ellos estaban cerca del Tupá.
Por supuesto, y es su hábitat.
Su hábitat.
Lo peor que nosotros podemos hacer con cualquier grupo indígena es ofrecerle un terreno pelado,
sí,
un lo que llamamos comúnmente decir un campo.
Un campo, sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ellos dicen Oreca Aguigua,
sí,
somos el monte.
Y el Cabururu,
claro, también.
Sí.
Pero en el monte están todos los elementos que conforman su identidad, sí, cultural. Fuera de eso, ellos no son nada.
Claro.
¿Verdad? Entonces allí está el famoso árbol sagrado, que es el igarí, el cedro, está la planta sagrada, la tacuara.
Sí.
Y cuando hoy entran ellos y ya no ven nada de eso, allí se les cae el mundo a ellos. Pero mientras ellos sigan viendo y usando eso en la medida que ellos siempre lo hicieron, ellos forman parte de una sociedad bien definida, con una cosmovisión también muy clara.
Sí.
Eso es lo que hoy seguimos teniendo en ellos. Pero no funcionó el tema de construir en piedra y de vivir reducido.
Claro,
ellos totalmente abandonaron todo, volvieron a la libertad en el monte. Una cuestión que nunca les entró a ellos, dicho de esta manera, es el concepto del Ñandeyara, de Dios Ñandeyara.
Sí.
Ellos nunca se consideraron, parte de alguien.
Parte de alguien, sí.
Nunca consideraron que ellos tenían un dueño.
Sí, sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Ellos siempre fueron libres.
Sí, por eso está el Tupá y Añá.
También. El Añá inclusive ya en una construcción cristiana, ¿verdad?
Sí.
En el mundo guaraní pues no existe el infierno.
Sí.
¿Verdad? Ellos directamente van al mismo Añá.
Claro, y ellos tienen entonces el equilibrio entre el bien y el mal. O
sea, tienen. Y por esas cosas de la vida cometen una falta,
sí,
y llegan al extremo. Para salir de esa falta, lo que para un cristiano de otra religión puede ser como un pecado, ellos, por ejemplo, tienen la costumbre de cambiarse el nombre.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo, David, hice algo, sí, que allí no estaba bien, tal vez golpearle, darle un golpe a la criatura, y yo me quedo con cargo de conciencia. ¿Qué hago? Yo le llamo a los miembros de la comunidad y le digo, sea Yejera Ota, a Juan Aviesenda Javima David, Juan H. José.
Ya.
Y como José el que está ahora, y 0 kilómetros, claro, el problema se fue con David.
Ya, o sea,
la Joma.
Capítulo cerrado.
Sí, sí. Esa es una manera que nosotros necesariamente como cristianos tenemos que ir, confesar, comulgar, sí, prometernos más, volver a caer, hacer otra vez lo mismo.
Eso uno queda con culpa eternamente. ¿Ya?
Claro, y eso también hizo que en algún momento se dijera, bueno, los buenos se van al cielo y los malos al infierno,
el Añá.
Bueno, ese concepto del malo, de hecho, sí, no existe en el guaraní. Es solamente la tierra sin mal después. No hay ningún otro lugar a donde, sí, ir.
Digamos lo mismo otra vez, que entonces la filosofía, porque es una filosofía, sí, y no creencia,
sí,
la guaraní es relativo o casi similar a la egipcia de Akenatón, sí, y de los vikingos.
Tal cual. Hay muchas similitudes, ¿verdad?
Sí, sí.
Obviamente, cada una tiene su peculiaridad,
por
que está vinculada al ambiente,
sí, sí,
a esa,
sí,
naturaleza en la cual se desarrolla.
Claro.
Pero es interesante el concepto que tienen de la salud, de la vida, el hecho de ser vegetarianos.
También.
Ahora se hicieron forzadamente,
sí,
carnívoros. Ellos lo más que llegaron a comer
pescado,
¿verdad?
Pescado, sí, sí.
Miel y fruta.
Y de ahí, ¿no?, sale la sopa paraguaya, por ejemplo.
Por supuesto, ellos, de ellos mismos. Y ellos tienen el famoso chipá, que,
sí,
yo ya estoy cansado, que ya no, que vino de allá, de los quechua, que vino de Centroamérica, que vino de Japón. Esa chipa de acá, en, sí, vital, le dicen ellos.
Vital,
y ellos, sí, conocían el maíz, y ellos pisaban eso, ¿verdad?
Sí, sí.
En el angu,
sí,
le ponían un poco agua y metían bajo la ceniza, sí, en el,
sí,
fuego.
Sí, sí.
Se endurecía, por eso se dice oji, es duro.
Duro,
bueno, sí, sacaban eso, lavaban y comían. Es el chipá de acá, el chipán vital, con eso empezamos. Y los elementos básicos acá existieron, ¿no? Es que no trajeron, acá no hubo planta de maíz y nos trajeron del Perú y de México, no. Tuvimos maíz, tuvimos poroto, tuvimos todo lo que hay, mandioca, son las bases de la alimentación paraguaya, ¿verdad? Por eso yo a veces suelo decir que hay todavía muchos legionarios que tratan de ver todo lo que es guaraní como que vino de otro lado. Y acá es siempre esa especie de masoquismo de alguno de tratar de que considerarnos siempre lo que no servimos, lo que no hacemos luego en nada, lo que tenemos que ser siempre ayudados por otros, que somos una punta de inútiles, ¿verdad? Y eso no es cierto. Sí. Entre los propios indígenas, estos conceptos que manejamos, que estamos hablando, son conceptos profundos que marcan una diferencia social y culturalmente hablando.
Y ahí entra también a tallar, voy a ser un poquito extremo, el catolicismo extremo de mucha gente, ¿no?
Y mira, terrible, eso también es pues una cuestión así medio complicada decir esto, pero tenemos que decir, ¿verdad? Esa especie de intento de conquistar almas.
Exactamente.
¿Verdad? Sí. Nosotros tenemos experiencias tan, pero tan tristes, desagradables, inhumanas, donde en nombre de una iglesia cristiana han ido a una comunidad indígena, por ejemplo, le prometieron construirles nuevas, en vez de las chozas, unas viviendas de madera, porque hicieron sin avisarle, le pusieron un templo en el medio.
Claro.
Al tiempo de inaugurar, todos tuvieron que ir allí. A las una semana, ya unos cuantos. A las dos semanas, ya casi nadie. La tercera semana, entonces, los que montaron todo eso, le dijeron a los nativos de esa comunidad, bueno, ¿qué es lo que pasó? Nosotros le damos la casa y ustedes dejaron de venir a la iglesia. Claro. Y los indígenas le dijeron, bueno, nosotros queríamos la casa, no la iglesia.
Totalmente.
¿Y qué hicieron? Clavo por clavo, madera por madera, levantaron, alzaron todo a un camión y se mandaron a mudar. Esa forma de jugar con los indígenas es terrible. El hecho de que, por ejemplo, se instalan algunas iglesias y sale un pastor y le dice, bueno, yo te voy a dar el azúcar, yo te voy a dar la galleta, y uno le ve a una pobre mujer llorando, queriendo ir a practicar su religión, diciendo, ella indica tuya, ajá, porque coape pastor me es el... o me eche la jabón, o me eche la fideo, o me eche azúcar. Sí. Le toman por el estómago. Y esas son las formas despiadadas.
Totalmente.
Con esto no quiero referirme solamente a uno. Todos, en alguna medida, tuvimos responsabilidades graves. La persecución a los indígenas se dio de todas formas. No te olvides que inclusive en tiempos de la colonia se alimentaban a los perros con carne indígena. Totalmente. Eso no es un dicen qué.
No, eso
es una cuestión real, está documentado.
Sí, sí, sí.
Eso, y tampoco el propósito, Julio, es generar una especie de enojo en todos y bueno, vamos a hacer una nueva guerra en contra de estos o de aquellos. No.
Sino que para conocer la realidad.
Conocer y sobre todas las cosas, en base a eso también crecer. Saber de dónde venimos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es lo mismo que nosotros pasamos de ese tiempo al tema de la guerra del 70, y hoy en día en las escuelas, en los colegios, 3-4 páginas, y es que alcanza 4 milagros.
Sí.
Y es pasar a toda bala.
Sí.
Nadie sabe qué pasó un 12 de agosto en Piribebuy,
la masacre, la crueldad.
Lo que va a ocurrir mañana, vamos a recordar.
Día del Niño, la batalla del Niño,
¿verdad?
Sí,
una batalla, pero sanguinaria.
Que se quemó el pastizal.
Todo se quemó a ellos allí con ellos, 2000 niños.
Sí.
Fueron fácilmente quemados allí.
Y eso, a ver, ¿cuándo se revisionó? Cuando viene Chiavenato con su libro La Guerra del Paraguay.
Así
Julio José Chiavenato.
Que no sigue americano.
Sí,
bueno, y entonces vos fijate en esto, Julio, como una cuestión importante de lo que estamos hablando nomás.
Sí.
No es para generar odio o rencor, sencillamente para saber.
Totalmente.
¿Verdad? Cuando nosotros hablamos que el Paraguay quedó diezmado en la posguerra y hablamos de, qué sé yo, un 85% de mujeres, esas mujeres hicieron la más grande reconstrucción.
Sí.
Ni siquiera fue el presidente fulano, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni nada. Fueron estas mujeres.
Sí.
Iban a tener 10, 12, 15 hijos. Cuando llegó la guerra al Chaco, nosotros teníamos casi 400.000 habitantes otra vez.
Sí.
¿Verdad? Y esas mujeres educaron a su hijo en guaraní. Ellas no hablaban ni inglés, ni francés, ni alemán. Guaraní moñez, güey.
Sí, y ahí fueron las lideresas que después le dejaron de lado otra vez.
Otra vez.
Sí, sí.
Por eso, en ese proceso, Julio, avanzando un poco del fondo hacia nuestros días, te das cuenta, y creo que todos nos damos cuenta, que somos parte de una nación demasiado importante por su historia.
Totalmente.
Con una historia extraordinaria, donde hay más héroes y heroínas que en cualquier otro lugar del mundo.
Sí.
Y esos héroes y esas heroínas hoy continúan. Hoy se llaman artesanos, artesanas. Sí. Es el señor que vende allí en la media cuadra el pojañaná, que te sigue hablando guaraní. Es el tipo que te vende naranja en el estadio. Sí. Ese que pelea su día a día.
Claro, claro.
Es parte de esa generación que nunca se dio por vencida.
Claro. Por eso es que rescato, en la vez pasada, hace una semana, cuando hubo un conversatorio de la Guarani y el COMIT. Sí. Porque hicieron el COMIT sobre la historia de José Asunción Flores. José Asunción. Andrés Colmán Gutiérrez. Sí. No, me dice la entrevista, llegará el momento en que los héroes civiles deberán estar en el panteón de los héroes.
Cierto, de acuerdo.
Porque hablamos de un José Asunción Flores, sí, que nada más y nada menos da el himno paraguayo. O sea, así estoy... Bien. Por más que muchos digan, el himno paraguayo lo hizo Acuña de Figueroa, sí, fue también reversionado por Remberto Jiménez, Jiménez, exactamente. Sí. Pero la Guarania hoy día, al ser conocido en este año a nivel mundial, con el 6x8, no es poca cosa lo que hizo.
Pero, ¿y cuál es el así defecto? Sí, ¿cuál es la desgracia de José Asunción Flores? Que ideológicamente, políticamente, haya sido comunista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero eso no le quita el valor de ser un héroe paraguayo, porque hizo algo que ninguno hizo, y que otro, es la Guarania.
Y otro detalle, en la Guarania se clamaba por los mensúes.
Por supuesto.
Por los obrajeros.
Por los obrajeros.
Porque él tenía ese sentimiento, sentimiento humano, y también pude interpretar que tuvo lectura de Rafael Barret, por ejemplo.
Sí, que fue... una personalidad que impactó en mucho en la sociedad, sí, paraguaya en su tiempo,
sí, sí.
¿Verdad? Un renovador, un revolucionario en materia ideológica, y bueno, él no se negó a eso, ¿verdad? Fue uno de los tantos que en su momento dijo, bueno, este es el camino, esto me interesa, y eso sostuvo, sí, hasta el final de su día.
Sí.
Pero repito, eso no le hace ni mal, ni peor, ni mejor. Es un paraguayo como cualquiera,
sí, sí,
y un,
sí,
paraguayo que aportó nada más y nada menos la Guarania, que hoy en día,
sí,
es patrimonio del mundo.
Sí.
Ya ni siquiera es nuestra, ya es la Guarania, es de todo el mundo. Pero la raíz, el principio, estuvo acá. Y héroes como él, o como su pareja, digamos, sí, en la Guarania, que fue Manuel Ortiz Guerrero,
¿verdad? Sí.
¿Dónde están? Eso tendrían que estar, así como estamos diciendo, sí, en un panteón, y son héroes nacionales, son héroes civiles. Tenemos muchísimos. Por eso nomás te decía, como que... pasamos mucho tiempo mirándolos de afuera,
sí,
y
sí,
nos olvidamos de lo que están acá adentro.
Claro, porque ahí estamos hablando de una buena dupla, de la letra y las composiciones.
La música, claro, y la letra, es decir, ya se volvió una tradición, ¿verdad?
Sí.
De Flores y Ortiz Guerrero.
Flores y Ortiz Guerrero, ¿verdad? Sí.
Era como un disco rayado que uno siempre escuchaba, y qué notable, 100 años después, esas guaranias que fueron compuestas por ellos,
sí,
hoy están más vigentes que nunca.
Sí, y estaba comentando con Jessica Mendoza, mi compañera en el programa Paraguay 920, que va de 12:15 a 14 horas aquí en Radio Nacional de Paraguay, que anteriormente había gente que tenía vergüenza de difundir la música de Flores, sí, inclusive de decir, bueno, Flores es paraguayo.
Pues
lo trataban de extranjero.
De hecho, que en los medios de comunicación estaba prohibido decir el nombre.
Sí, sí, sí.
Por eso solamente era Flores.
Sí.
Ni siquiera tuvo derecho a ser conocido, ¿verdad?
Y la música Rivero, no, prácticamente no se escuchaba.
No. ¿Y por qué? Porque justamente muestra el testimonio del sufrimiento.
De la inundación.
Sí, de todos esos momentos difíciles, complicados, que le tocó vivir. Así como, por otra parte, las más hermosas composiciones románticas,
claro,
relacionadas al amor, a una mujer...
Sí.
Solamente podemos escuchar una guarania.
Una
Herendá Payú, por ejemplo.
Payú, sí.
Es insuperable. Hasta hoy estamos hablando, repito, de una composición que casi tiene 100 años.
Totalmente.
Uno le escucha a Demetrio Ortiz y todas sus composiciones y están más vigentes que nunca.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
y
sí,
son cantadas en el mundo. Son cantadas inclusive por cantantes de otras nacionalidades.
Inclusive por orquestas sinfónicas también, sí.
Yo suelo recordar siempre el caso de Joan Manuel Serrat,
sí,
a quien tuvimos la oportunidad de conocerlo acá en Asunción, allá por 1990 y algo, no sé qué llegó.
Sí, sí.
Y él quedó embelesado, pero anonadado, etcétera, con el tema famoso de Chepuy Kazumi, que él escuchó, ¿verdad? hasta que mandó a averiguar y de traerle muestras de acá, de allá, y ninguna era la que él escuchó o la que él tenía en la mente, hasta que por fin apareció alguien que le trajo y preguntando qué era. Era una guarania,
sí.
Y de dónde era, y de Paraguay, y cuál era el idioma y guaraní, y quién puede traducir, y bueno, allí se recurrió, cerquita de España a Francia, el doctor Rubén Barrio Saguier, embajador. Sí. Él le hizo la traducción, y quedó tan impresionado Joan Manuel Serrat, al punto que en sus más importantes conciertos, y prácticamente en todos sus discos, él cantó siempre Shepe Kasumi,
sí.
En guaraní,
sí.
Cantando, pero perfectamente, pronunciando bien, y luego la segunda parte en castellano.
Y
me decía un amigo, un catalán, que él siempre tuvo, refiriéndose a Serrat,
sí,
siempre tuvo un aprecio grande por los idiomas como el guaraní, porque él también en Cataluña tenía el problema con el catalán. Un catalán casi proscripto.
Sí, sí.
Entonces dicen que cuando a él le plantearon cantar solamente ya en castellano la traducción, él dijo que por respeto a un país que como Cataluña tenía un idioma propio, el guaraní, que él iba a cantar en guaraní la primera parte y la segunda en castellano. Y así pasó.
Sí. Bueno. Sí, me recuerdo que creo que está en un disco también, uno de sus mejores discos.
Y en YouTube, son en varios canales, uno puede encontrar la versión bilingüe de
él. Y estaba también interpretando que a través de la guaranía nace el nuevo cancionero.
También.
Porque un Maneco Galeano, sí, por ejemplo, Soy de la Chacarita,
sí,
es prácticamente alusivo o extraído de arribeño, por ejemplo.
Hay toda una generación que sobre todo se desarrolla en la década del 70 y 80, y finalmente al caer el gobierno de Stroessner, cumple su función.
Sí.
Y continuó, obviamente, ¿verdad? Pero pensar en eso es pensar en ese nuevo cancionero, un cancionero, como se dice, muchas veces de protesta, de reclamo, donde la gente comenzó a hablar lo que todo el tiempo estuvo prohibido, hablar, reunirse cuando era prohibido reunirse. Y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel por eso, ¿verdad? Pero sin embargo, marcaron una pauta nueva. Yo nunca olvido, dentro de todo ese movimiento que reunió a tanta gente, por una parte artistas jóvenes con alumnos de más edad, ahí estaba, por ejemplo, Rudy Torga,
sí,
que cantó una de sus composiciones más hermosas, Donde mi canto pasó, una canción, pero de novela, cantada por él. Y así como él, decías vos lo de Maneco, lo de su hermano, José Antonio. Cuánta gente, ya allí aparecieron Ricardo Flecha, Chaparro, una cuestión impresionante en el canto. Aparecieron los poetas de la resistencia,
sí.
Ahí está el caso siempre importante de Moncho Azuaga.
Pongámosle
a la cabeza, y detrás de él una playa de poetas.
Están
los casos de Monbeujal, estaba Rubén Rolandi, Miguel Ángel Mesa. Bueno, gente que, hablando mal y pronto, arriesgó su integridad y iba a estos encuentros en distintos lugares, y allí se cantaba.
Y
se producía una especie de rebelión popular con eso.
Pero es parte también de la cultura paraguaya y azucena ese.
Tal cual. Y refleja mucho de paraguayo, porque los términos, la realidad que se describe es la realidad nuestra. No era cantar y contar lo que ocurría en Roma o en Tokio, sino que era el problema nuestro de acá.
Claro.
Y otra vez mezclado con el guaraní, o cantaba guaraní, Julio.
Totalmente. Sí. Mira, está más que interesante, porque estamos haciendo una reminiscencia cultural, histórica, de profesor Bojara David Galeano. Pero también no en estos últimos 10 minutos si hablamos acerca del Ateneo Guaraní, porque estamos también en el mes del idioma guaraní.
Exactamente, Julio. Nosotros en este mes de septiembre, el 23 de septiembre, vamos a cumplir 40 años de vida institucional. Habíamos empezado con tres compañeros, el profesor Carlos Ferreira, que hasta ahora está en el Ateneo, fue presidente de la Academia de Lengua Guaraní, un gran compañero que se dedicó después a otra actividad, que es Miguel Arnaldo Valenzuela, y quien les habla. De allí empezamos un proyecto que llegó hasta hoy con una cantidad impresionante de actividades. Hemos logrado un objetivo inicial, que era incorporar, meter más gente, bueno, y sobre todo gente joven. Siempre entendimos que esto es como una carrera de posta, que uno va a ir 100 metros y allá tiene que haber alguien.
Claro.
Y después al alcanzar los siguientes 100 metros, otro.
Sí.
Bueno, con ese criterio, nosotros desde 1988 comenzamos a salir y creamos lo que hoy se conocen con el nombre de regionales.
Sí.
Las regionales son los lugares en cada ciudad en el interior donde funciona el Ateneo. Hemos ido a Ciudad del Este, allá por el 92 habían dos profesores de guaraní.
Sí.
Hoy Ciudad del Este tiene 7.000 profesores. Fuimos a Pedro Juan Caballero, 4 profesores en el 96.
Sí.
10 años después eran 700.
Sí.
Hoy nosotros tenemos 2.000 profesores en la frontera.
Sí.
Y esos pasaron a ser directores de escuelas, supervisores, entraron en las juntas municipales, juntas departamentales. Muchos de ellos entraron a medios de comunicación.
Sí.
Haciendo programas, promoviendo, difundiendo el guaraní. Lo nuestro siempre se hizo por autogestión. Nosotros nunca, hasta hoy, recibimos un solo guaraní del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Nos autogestionamos.
Sí.
En 40 años somos un modelo de lo que es la autogestión cuando se hace bien. Y hasta ahora, en números, de haber sido 3, hoy tenemos 140.000 personas que hicieron lo que llamamos el curso básico de un año.
Sí.
Tenemos casi 35.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado no invirtió un guaraní. ¿Que cuánto le hubiera costado?
Claro,
no sabemos. Pero
claro,
acá,
claro,
sin invertir nada, 35.000 profesores. De esos 35.000 profesores, hoy tenemos 12.000 licenciados en lengua guaraní. De esos licenciados tenemos 2.000 magísteres en guaraní. Y de esos 2.000 magísteres, hoy tenemos 300 doctores en lengua guaraní. Gente que por lo bajo tiene 8 años de estudio. Y normalmente 10 años de estudio guaraní. Es decir, hoy cuadaponaje. ¿Y qué, por qué insistimos tanto nosotros en eso, Julio? Porque siempre entendimos, todos, la gente con la que uno habla, ajajú, se bañe, guaraní, serú. Bueno, pero al momento de preguntarle por qué es importante el guaraní, por qué se tiene que enseñar, de dónde viene el guaraní, qué características tiene, Pepe ama a la gente.
Sí.
Y entonces lo nuestro fue empoderarle a la gente.
Claro,
darle esos conocimientos.
Exactamente.
Darle ese empoderamiento de conocimiento.
Sí.
A Pepe Oín Fulano, a Mo Emiliano, a Pepe Ortiz Guerrero,
sí.
A Pepe Ollapó Nerendapa. La gente tiene.
O Julio Correa Ollapó Teatro.
Exactamente. Hoy recordamos, dicho sea paso, a Roque Centurión
Miranda.
Nació en 1900.
Sí.
Bueno, esos son, digamos, los próceres que hoy están en la boca de los profesores de guaraní. Con eso es como que le empoderamos a la gente en lo que es nuestro, aparte de hacerlo en guaraní.
Y aparte de guaraní, podemos hablar de un perurimá también.
Por supuesto, bueno, y allí está. Nosotros incluimos actividades que nunca antes se hicieron, como los encuentros de Caso Ñomombeú.
Sí.
Y los Caso Ñomombeú no son cuentos que yo David Galeano, me he sentado yo a escribir de mi imaginación, o que en su momento lastimosamente ha fallecido Rubén Rolandi, que él se sentaba y escribía. No, nosotros lo que hicimos siempre fue salir al interior, a cualquier lugar, y grabarle a la gente.
Tejendula.
O los hendús y recuerdas o pirumbos a saco a tiares.
Sí.
Y después empezamos el ciclo tan interesante de llamarle a la gente a escuchar los casos que nosotros contábamos. En la anécdota nomás, acá en el centro Juan de Salazar, pedimos 5 días en tiempo, estamos hablando del 88, tiempo prohibido todavía, y en principio no quisieron darnos 5 días, nos dijeron luego, pues eso nunca se hizo, eso no va a funcionar. 5 días, y vos sabés que metimos más gente que todos los días y otros eventos que se hicieron allí, que juntaba 25 o 50 personas a lo máximo.
Claro.
No llegamos a meter hasta 100, 120, 150 personas allí,
cultural,
por noche, contando Caso Ñomombeú. Y allí se genera toda una, vertiente que se dedicó a rescatar los cuentos populares, los poetas, las poesías. Bueno, todo eso es lo que hoy tenemos, Julio, en 40 años de vida, y hoy estamos celebrando el mes del idioma guaraní. Justo en estos días va a ser el 25, que es el día del idioma guaraní en Paraguay.
Para el día del idioma guaraní en Paraguay, ¿la ha tenido qué está agendando?
Una cosa que si no te va a llamar la atención, uno de esos tantos extranjeros que alguna vez se ocupó digo uno, me sí. refiriendo a él, y pueden ser todos los otros también, sí. que así como Cerrado en su momento, sí. Se interesó en el guaraní, es un ex embajador norteamericano, James Cason.
Sí, sí, que bueno, cantaba en guaraní.
Exacto,
cantaba, sí,
él sí. va a estar el lunes 20, le invitamos a toda la gente que sí. quiera ir al Ateneo, Fernando de la Mora.
Sí, sí.
Ponen en internet y enseguida ubican.
Sí.
A las 11 de la mañana le hacemos un homenaje, él va a estar en Paraguay
sí.
y va a presentar sus canciones en guaraní.
Sí, guaraní sí.
Bueno, luego tenemos un encuentro que se hace en el ámbito castrense, en la Fuerza Aérea, a las 3 de la tarde. Y ya que mencionamos a Julio Correa,
sí.
a las 6 de la tarde tenemos un encuentro en la casona Julio Correa, C25.
En Luque.
En Luque. Vamos a celebrar el Día del Idioma Guaraní sí. allí también.
Perfecto. O sea,
y muchas actividades diariamente, ya desde el 1 de agosto hasta el 31,
sí.
como es el mes, tenemos como mínimo 3, 4, 5 actividades por día, pero en esa semana, del 22 al 27, que es el Día de la Guaranía,
sí.
por lo bajo vamos a tener 15 actividades por día.
Entonces, por lo menos en esa semana, dos veces vamos a comunicarnos
con
ustedes.
Ahí va a ser un honor para sí. mí, Julio.
Bueno, y también agradeciendo el Tecocatú,
sí.
son reflexiones antropológicas bilingües. Te está, estará dentro de la bitácora.
Agradecido.
Porque...
Y es lo que en este caso sí. quería dejarte como un testimonio de gratitud por ese
sí.
espacio tan importante con tanta gente que nos escucha, que nos ve. Y desearte éxito, Julio. Y esto es una versión, una demostración de que sí. Shakespeare o Mahatma sí. Gandhi o Martin Luther King se pueden decir en guaraní.
Total.
Yo fui tomando obras de ellos
sí.
y hice las traducciones a guaraní.
Claro, y estamos hablando de literatura contemporánea, pero... a la literatura guaraní.
Exactamente, sí. de eso se trata.
Sí. Bueno, estamos a escasos 4 minutos. Todavía tenemos unos poquitos momentos de reflexión.
¿Cómo no?
A ver.
Sí. No, te iba a decir, sí. Una cuestión, como miramos hacia
sí,
atrás,
sí, sí.
Contarle a la gente que hacia adelante,
sí.
Hoy nosotros hablamos de un guaraní que ya está posesionado,
sí.
está entrando entre la gente joven, en los grandes festivales
sí.
o festivales que se hacen en cada ciudad, hay niños, hay jóvenes que cantan, que recitan, seguimos incentivando eso. Pero también en el otro mundo que hoy vivimos, que es internet, hoy tenemos Wikipedia en guaraní.
Wikipedia
en guaraní. Hoy tenemos, por ejemplo, al navegador Mozilla, Firefox.
Sí, sí, sí.
Aguaratata, Firefox, Fox Zorro. Aguará, tata.
Tata.
¿Sí?
Sí.
Ya funcionando en guaraní. Es la única lengua americana a la que se tradujo el Firefox. Hoy tenemos a Google, el sí. traductor, en un 60% ya en funcionando guaraní.
Guaraní, sí.
Hoy trabajamos inteligencia artificial, cargamos todos los días textos en ChatGPT, en Gemini, en Cloud.
Sí.
¿Y qué hacemos? Después le hacemos las preguntas y le vamos corrigiendo. Y esas correcciones ya quedan en la base de esos respectivos.
Eso es interesante sí. para que también a través de la inteligencia artificial la gente ya pueda ir inclusive
sacando,
sacando datos.
Y en guaraní.
Sí, en guaraní.
¿Sí? Inclusive en la doble versión, como responde en forma verbal,
sí.
también en forma escrita. Y en la escritura, una correcta escritura.
O de lo contrario también ya para que le ayude a redactar en guaraní.
Así mismo. O sea, lo que con esto estamos procurando es también siempre posesionar al guaraní en ese otro campo,
sí,
en
sí.
lo que viene, ¿verdad? Hoy uno entra a YouTube, por poner simplemente uno,
sí,
una
claro,
plataforma
sí,
de referencia, Geti Trinue, Opura Heiva, Deje Chata Oyeroquía, todo lo nuestro.
Declamación, poesía.
Estos paraguayos que salieron, hacen su famoso TikTok por allí.
Sí.
Común, ¿verdad?
Sí.
Eso nos muestra a nosotros una efervescencia en la gente. Y yo no sé, por aquello de famoso, salimos del Paraguay y está el Techagaú.
Sí.
En ese Techagaú entra a comer comida paraguaya, sí. el borí, la sopa más rica
escuchar
del mundo.
La música.
Escuchar la música o hablar en guaraní.
Guaraní.
Entonces, creo, Julio, en este cierre que estamos haciendo, que por una parte vivimos un tiempo, de hecho el mejor tiempo que en su vida vivió el guaraní es este.
Sí.
Ya acá nadie se le pega por la boca, anda y por ahí Doña Moñezúa,
claro,
ya nadie corre el patio de la escuela diciendo no voy a hablar guaraní. Estamos en un tiempo nuevo.
Sí, sí,
es
sí.
un motivo, un programa contigo acá.
Sí, también.
Bueno,
sí, sí, sí.
Y ¿qué es lo que necesitamos? Y estas herramientas nuevas. Y allí estamos apuntando
sí.
para darle sostenibilidad y para darle fortaleza al guaraní en lo que viene.
Ahí respondió a mi pregunta, sin que le pregunte, Bojara, porque a eso apuntaba, que la modernidad está ayudando a que el guaraní no solamente se sostenga, sino que esté en el pedestal que necesita estar.
Así mismo. Pepe Guaraní, anga Uyupíbate.
Uyupíbate.
Oye, se amó a Jacobeñe, Omimbi, Oberaja, Oyayay.
Oyayay.
Ah, ñande, ya llegó Uana, ya se amó a la, ñamomba Eguazuana, pe, ya neñe eponaita.
Y por eso que nosotros, y eso lo digo al aire, no es que no hablo guaraní, sí. Me cuesta la fluidez.
Sí, sí, pero entendés, hablar, eso sí, no importa. Sí. La cuestión, Julio, importante sí. Esto que estás diciendo.
Sí, sí.
Nosotros en el Ateneo, desde el año pasado, en torno a los 40 años, resolvimos ya no tanto preocuparnos ni ocuparnos de personas que ya hablan y entienden. Sí, no importa que vos seas más lento al hablar y todo, pero hoy nosotros le llamamos a toda una cantidad de gente que dice, hey, a mí no me permitieron y a mí no me enseñaron, pero cómo me hubiera gustado, yo necesito el guaraní. A esos hoy le llamamos y le decimos, vengan, peyúbe.
Claro, claro.
Y abiertamente, amistosamente, fraternalmente le decimos, vengan y vamos a aprender.
Sí.
Con 350 palabras una persona se defiende en guaraní, así sí, nomás,
así
facilísimo.
Porque ahí uno ya empieza a pensar,
sí.
Ya hoy cuama la caracu.
Upechite japeango, peche ya poana. Ya, ñaje no y un miña andera bisabe, ñaje combo ella jao su escuela. Es un proceso que requiere un poco de paciencia, como decía, perseverancia, pero el guaraní de hoy nos necesita a todos. El guaraní es paraguayo, suelo decir siempre y te repito ahora acá a vos. Es imposible entender al paraguayo sin el guaraní,
sí.
Y es imposible entender al guaraní sin el paraguayo.
Sí. Porque ayer, por ejemplo, estaba en la cancha, con mi hijo Somos Liberteños, uno de los pocos, pero fieles, ¿verdad?
Sí.
Y al lado nuestro estaba la gente hablando en guaraní.
Uh-huh.
O sea, expresando el desarrollo del partido en guaraní.
En guaraní.
Yo le decía a mi hijo, pucha, mira cómo está él expresando. Pero a lo que voy, en Asunción se escuchaba al lado mío guaraní, pero detrás en castellano. O sea que había una fusión de idiomas, mientras que lo argentino seguramente...
lo hacen solamente en castellano, castellano. No tienen otra opción.
Y eso
es lo que nos da siempre esa identidad,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que hasta para conversar con cualquier extranjero, si no es el castellano, por supuesto, mucha gente habla inglés. Acá no hay ninguna xenofobia hacia otros idiomas,
claro,
y otra,
claro,
cultura.
Claro, sí.
Primero lo nuestro nomás, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y después todo lo de afuera también.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos esa característica. En el fútbol.
En el fútbol, claro.
Forma parte de eso que hablamos, una lengua viva.
Una lengua viva.
Se habla, está entre nosotros. No hace falta ir a un pueblito allá en el fondo, en el último, y encontrar a los últimos que hablan guaraní.
En una canchita de Asunción se dice capé,
trozario. Pero eso es lo peculiar. Más allá de todas esas expresiones, el guaraní está en el ser, en el hablar, en el sentimiento de la gente.
Voy a dejar a Rubén Galeano, gracias por su presencia. Una hora quedó corto.
Sí.
Vamos a agendar otra visita para ir hablando, porque, a ver, resumimos lo del Ateneo guaraní, resumimos la espiritualidad guaraní, resumimos lo de 1537 al 2025, cómo Asunción fue forjando la modernidad, pero sin dejar atrás su esencia. Entonces, estamos en buen puerto, profesor.
Así mismo. Y de nuevo reiterar nuestra felicitación a Asunción, a todos los asuncianos en general, todos los paraguayos, 488 años de Asunción.
Estamos camino a los 500,
cerquita.
Al quinto centenario.
Así mismo.
Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, que sean los éxitos y que, a ver, Radio Nacional estará acompañando en una de esas agendas que tienen en este mes del idioma guaraní.
Muchas gracias, Julio. Un saludo cordial a la gente de Abuye. Te mantendré a Maite y Jorge para mañana en dos años de Chávez.
Sí, Abuye, Huejara. Rubén Galeano, profesor de guaraní, fundador del Ateneo Guaraní, estuvo presente aquí en Radio Nacional del Paraguay. Pudieron escuchar a través de la 920 amplitud modulada y observar a través del canal de aire 15.2. Andrés Otelo me indica que debemos ir a una pausa comercial y musical para luego retornar con más programación especial en este 15 de agosto del 2025 aquí en Radio y Televisión Nacional.